Imagina que estás en un laboratorio, ¿no? Y logras crear una célula viva, literalmente, desde cero.
Ajá.
O sea, la ves crecer. Ves cómo se alimenta, se divide. Si tú la miras bajo un microscopio, jurarías que es un organismo vivo latiendo ahí con vida propia.
Claro, suena increíble.
Pero resulta que según las leyes más estrictas de la biología, ese aparente milagro es en realidad un zombi microscópico.
Un zombi de laboratorio. Exacto.
Y hoy vamos a descubrir por qué entender a ese zombi, por muy loco que suene, es la clave maestra para comprender la crisis política mundial, la fragilidad de nuestras democracias y hasta el colapso de imperios enteros.
A ver, yo sé que es un salto conceptual gigantesco, o sea, de una célula a un imperio, pero de verdad les aseguro a quienes nos escuchan que cuando conectemos los puntos, la forma en que ven las noticias todos los días va a cambiar por completo.
Esa es exactamente la promesa de esta inmersión profunda. Y bueno, nuestra brújula de hoy para navegar todo este caos es el boletín semanal número 012. Este corresponde a julio de 2026 y es publicado por la agencia ANCA ADD.
Sí, y para contextualizar a quienes nos escuchan, ANCA ADD es una agencia que combate el ruido digital con rigor epistémico. Triangulan datos y separan hechos de interpretaciones para fortalecer la autonomía ciudadana, sin buscar la indignación viral.
Una rareza total hoy en día, la verdad. Y el hilo conductor que vamos a sacar de estas fuentes es fascinante. Básicamente es preguntarnos, ¿cómo sobreviven los sistemas complejos cuando sus recursos o las reglas del juego cambian de la noche a la mañana?
Totalmente. Porque las leyes del colapso y la supervivencia son curiosamente las mismas, ¿sabes? Ya sea que hables de la hegemonía de Estados Unidos, o del presupuesto de un país como Costa Rica, o de esta célula sintética.
Exacto. Entonces, empecemos por el panorama global, porque ahí hay mucha tela que cortar. El boletín arranca exponiendo un cambio tectónico. Resulta que Estados Unidos declara explícitamente el fin de su rol como, digamos, el gran Atlas que sostiene el orden mundial.
Un repliegue histórico, o sea, un cambio de época.
Sí, pero y aquí es donde la cosa se pone rara. En la misma fuente vemos la actualización del 7 de julio. Resulta que Irán atacó tres buques en el estrecho de Hormuz, entre ellos un metanero gigante de Qatar, ¿ok?
Ajá, un punto crítico para el comercio.
¿Y entonces qué hace Estados Unidos, el país que supuestamente se está replegando? Pues va, revoca la licencia petrolera a Irán y lanza ataques militares de represalia en la zona.
Sí, disparando de inmediato el precio del crudo Brent a los $76.
A ver, frena ahí. Porque yo leo esto y hay algo que desafía la lógica básica. O sea, si Estados Unidos realmente está abandonando su rol de policía del mundo, ¿por qué lanza misiles y bloquea licencias petroleras en el mismo respiro?
Es una excelente pregunta.
Es que no tiene sentido. No puedes renunciar a tu trabajo de guardia de seguridad y al día siguiente aparecer a disparar en el parqueo del centro comercial, ¿cierto?
Claro, es una aparente contradicción o tal. Y es justo ahí donde la narrativa superficial de los noticieros de siempre se cae a pedazos. Pero el marco analítico del boletín nos ayuda a entenderlo usando una lente que ellos llaman antropología dinámica del devenir, o las siglas ADD.
Ok, antropología dinámica del devenir. Suena complejo.
Un poco, sí. Pero bajo esta lupa, el sistema internacional de hoy no está simplemente cambiando de un líder a otro. Está entrando en lo que los analistas llaman un régimen turbulento. Entonces, la paradoja se resuelve cuando entiendes qué significa realmente replegarse para ellos.
Ajá, porque claramente no es un repliegue de que se van a su casa y ya.
Exacto. El repliegue de Estados Unidos no es militar. Sus portaaviones siguen ahí, patrullando. Y tampoco es un abandono de sus intereses económicos. Es estrictamente un repliegue institucional.
Bueno, desmenucemos eso un poco, por favor. Porque repliegue institucional suena a pura jerga diplomática. ¿Qué significa eso en la práctica, así en la calle?
Digamos que significa que Estados Unidos abandona su rol histórico como garante multilateral. Durante décadas, ellos asumieron el costo inmenso de mantener las reglas globales. O sea, rutas marítimas abiertas, tratados comerciales, normas de no agresión.
Claro, porque ese orden general, al final del día, les beneficiaba a ellos también.
Exactamente. Pero ahora, con este régimen turbulento, los costos de mantener ese orden superan por mucho a los beneficios. Entonces, se retiran de la institución del orden mundial y pasan a usar su inmenso poder de forma puramente unilateral. Es puramente transaccional ahora.
Wow. O sea que ya no actúan para castigar una violación al derecho internacional. Simplemente actúan para castigar algo que les molesta en ese instante específico.
Esa es la clave. Ya no son el jefe de policía que patrulla para mantener la paz en toda la ciudad. Se convierten, digamos, en un mercenario privado que solo defiende su propia casa.
Pero siguen teniendo las armas más destructivas del vecindario. Y si alguien les pisa el jardín, pues disparan.
Tal cual. Y esa diferencia de mecanismo lo cambia absolutamente todo para el resto del mundo. Porque en un sistema así, la volatilidad y la incertidumbre se vuelven la norma de todos los días. Y aquí es donde el reporte hace el zoom a Costa Rica.
Que es el caso de estudio perfecto para esto.
Sí, porque nos hace pensar en qué implica esta volatilidad para una economía semiperiférica, como la de Costa Rica. Es un país que no produce una sola gota de petróleo. Por definición económica, son tomadores de precios.
O sea, que no tienen ninguna capacidad de influir en las reglas del juego a nivel global.
Cero capacidad. Simplemente absorben de forma pasiva toda la inflación y la turbulencia que se genera en un punto de estrangulamiento al otro lado del planeta.
El clásico efecto dominó. Cae un misil en Hormuz, sube el precio del flete global, y de repente a una persona en San José le cuesta mucho más llenar el tanque de gasolina y hacer las compras de la semana.
Es un golpe directo al bolsillo.
Pero, y esto me pareció brillante en el boletín. Añaden una capa todavía más profunda a esta turbulencia, porque señalan que el eje mismo del conflicto mundial está mutando. O sea, el petróleo fue el rey indiscutible del siglo XX, pero ahora la nueva sangre del sistema son los minerales críticos.
Litio, cobalto, tierras raras.
Exacto. Estamos hablando de los cimientos materiales necesarios para la transición energética. Y ojo a esto, para sostener toda la infraestructura de la IA, que para aclarar la abreviatura es la inteligencia artificial. Pasamos de quemar fósiles a pelearnos por los bloques de construcción tecnológicos del futuro.
Y eso, mi estimado, genera una presión termodinámica enorme sobre el mapa global. Imagínate, en un régimen turbulento, sin un líder claro que dicte las reglas, los países que son ricos en estos minerales se enfrentan a un escenario dual súper extremo.
¿A qué te refieres con dual?
O aprovechan una oportunidad económica gigante para dar un salto al desarrollo, o, en el peor de los casos, terminan convertidos en un tablero de ajedrez ensangrentado, un lugar donde las potencias mundiales resuelven sus problemas de suministro de forma unilateral y violenta.
Es fascinante y súper aterrador al mismo tiempo, porque esa presión por sobrevivir, esa escasez de recursos en medio del caos, no pasa solo entre potencias militares. Y aquí es donde la arquitectura de este reporte me vuela la cabeza.
Sí, la transición que hacen es genial.
Nos lleva de la macropolítica global directo a las entrañas del Estado. Porque si un imperio sufre cuando cambian las reglas, ¿qué le pasa a las instituciones de un país pequeño cuando la austeridad pega fuerte pero desde adentro? Y eso nos trae de vuelta a Costa Rica.
El escenario actual allá es de muchísima tensión.
Sí. La noticia central aquí es que el Poder Ejecutivo propuso, a través de un presupuesto extraordinario, un recorte drástico del 5% para los demás poderes del Estado. Y claro, la respuesta ha sido una avalancha de alarmas rojas institucionales.
Alarmas de altísimo nivel, la verdad. Por ejemplo, la Contraloría General de la República emitió una advertencia formal diciendo que si se ejecuta ese recorte, podrían ir a un cierre técnico.
O sea, paralización total.
Básicamente. Y el TCE, que es el Tribunal Supremo de Elecciones, señaló que esta reducción pone en riesgo directo toda la logística de las próximas elecciones municipales. Además de que el Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes dicen estar bajo una presión que paraliza sus funciones esenciales de justicia.
Pero a ver, yo leo esto y me surge una duda que yo creo que cualquier persona en la calle compartiría. Si el país tiene problemas fiscales y no hay plata en la caja, ¿no es lógico que todos se aprieten el cinturón?
Claro, suena al sentido común contable.
Exige esta tijera implacable para los órganos de control, paralelamente aprueban mociones para aumentar el presupuesto de comunicación y publicidad de la Casa Presidencial.
Esa paradoja es la clave para entender el mecanismo de fondo. Pero antes de analizarlo, y aquí entra el rigor epistémico de Ancade, tenemos que hacer una pausa obligatoria y limpiar el ruido para no caer en narrativas falsas o conspiraciones.
Ajá, importante eso.
Porque resulta que durante esa misma semana de tensión presupuestaria, pasó otra cosa. El ministro de Hacienda perdió el voto que históricamente tenía en la junta directiva del Banco Central.
Claro, uno ve el recorte y luego ve que al ministro le quitan el voto y la mente salta inmediatamente a la conclusión lógica. O sea, el Congreso ejecutó una venganza política, un ojo por ojo de manual.
Es facilísimo pensarlo, ¿verdad? Nuestro cerebro ama esas historias de conflicto político. Pero el reporte es súper claro y nos demuestra con documentos que esto es un error factual grave. La pérdida de ese voto fue un proceso completamente automático.
¿Automático? ¿Cómo así?
Sí, fue la activación de una reforma de ley que ya se había aprobado en 2019. Esa reforma era una exigencia de la OECD.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, correcto.
Exacto. Y esa exigencia era para garantizar que la política monetaria del país fuera 100% independiente del gobierno de turno. Entonces, al completarse la junta directiva recientemente, la cláusula se activó sola. Son eventos que pasaron a la vez, pero son totalmente independientes.
Ok, total claridad ahí. Nos salvamos de caer en la trampa conspirativa de Twitter, digamos. Ahora, volviendo al punto central de asfixiar a los órganos de control. Leyendo el boletín, yo hacía un ejercicio mental. Imagínate al Estado como si fuera un cuerpo humano.
Me gusta esa analogía.
Yo entiendo que si hay poca comida, pues el cuerpo necesita ahorrar energía. Pero este tipo de recortes es como si tu cerebro decidiera dejar de alimentar a tu propio sistema inmunológico para ahorrar unas cuantas calorías.
¡Wow! Es brutalmente preciso.
Es que, a corto plazo, el cuerpo gasta menos energía, ¿sí? Estás ahorrando. Pero a mediano plazo, dejaste sin defensas a tus glóbulos blancos. Cualquier infección oportunista, que en este caso sería corrupción, abuso de poder o impunidad, te va a liquidar el organismo completo.
Esa analogía inmunológica conecta a la perfección con la teoría sociológica que usa el boletín. Ellos recurren al filósofo Jürgen Habermas para explicar cómo se destruyen las instituciones desde adentro. Habermas advierte de un proceso muy destructivo que él llama colonización.
¿Colonización institucional? Suena denso y pesado. ¿Cómo funciona eso ya en la práctica, digamos?
Funciona entendiendo que cada institución en una democracia tiene una naturaleza distinta. Los teóricos lo llaman su clausura organizacional. Por ejemplo, un hospital funciona bajo la lógica de salvar vidas, punto.
Ajá, no para hacer plata.
Exacto. El Tribunal Supremo de Elecciones funciona bajo la lógica de garantizar que tu voto se cuente de forma transparente. El Poder Judicial, bajo la lógica de aplicar la ley sin sesgos. Cada uno necesita sus propias reglas internas, totalmente aisladas de la política, para poder existir.
Ok, cada quien con su librito.
Pero luego tienes lógicas externas, Habermas las llama lógicas sistémicas, como la ambición de poder, o en este caso particular, la lógica contable del dinero y la austeridad.
Ah, ya veo hacia dónde vas con esto.
El peligro real ocurre cuando tú usas la métrica de una lógica externa, digamos el ahorro fiscal a toda costa, para penetrar y colonizar instituciones que no fueron creadas para ser rentables, sino para ser justas o democráticas.
Claro, les impones una regla que no es la suya.
Totalmente. Si le recortas drásticamente el presupuesto al Tribunal Electoral, no es que simplemente los obligas a reciclar papel, es que de repente la lógica del contador es la que pasa a decidir cuántas mesas de votación se pueden abrir en una zona rural lejana.
¡Qué locura!
La austeridad extrema, cuando la aplicas a órganos de control, deja de ser una medida de economía. Se convierte en un mecanismo silencioso para alterar el equilibrio de poderes. Ahogas a la institución hasta que pierde su autonomía constitucional por completo.
O sea, de verdad me explota la cabeza pensar en la austeridad no como un ahorro necesario, sino como una herramienta de asfixia institucional. Es el contador secuestrando a la democracia.
Es una imagen súper fuerte, pero muy real.
Y es alarmante ver que esta crisis, por la falta de flujo de recursos, no es una particularidad de América Latina o del Tercer Mundo. Porque el boletín no se queda ahí. Nos obliga a saltar de Costa Rica directamente al núcleo hegemónico del planeta. A los Estados Unidos.
Así es.
Porque resulta que si en Costa Rica la asfixia golpea el control democrático, en Estados Unidos el hachazo del presupuesto está cayendo sobre algo igual de crítico, la infraestructura del conocimiento científico.
Sí, estamos viendo una desestabilización histórica del ecosistema de ciencia estadounidense. El informe detalla que se cancelaron de forma abrupta más de 7.800 subvenciones federales destinadas a investigación.
7.800. ¡Es masivo!
Es brutal. Hablamos de laboratorios importantísimos que de un día para otro no pueden pagar la cuenta de la electricidad o los salarios de sus investigadores postdoctorales. Se quedan en cero.
Y las réplicas de ese sismo, digamos, se sienten de inmediato. Porque las encuestas que citan muestran que un 75% de los científicos consultados está pensando seriamente en abandonar el país.
Imagínate perder a 3/4 de tu talento científico.
Es que, aunque el Congreso y los tribunales allá intervinieron en el último minuto para frenar lo peor de los recortes, el daño ya está hecho. La confianza se rompió. Hay un riesgo enorme de una fuga de cerebros sin precedentes. O sea, científicos súper especializados empacando maletas para migrar a la Unión Europea o a China, buscando un poco de estabilidad.
Y esto nos sirve muchísimo para ilustrar un principio termodinámico fascinante. El análisis aquí toma prestadas ideas del Nobel de Química Ilya Prigogine. A veces la gente piensa que la ciencia o el conocimiento son entes abstractos, ¿verdad? Ideas flotando en el aire.
Sí, como que el científico se sienta debajo de un árbol y le cae la manzana.
¡Exacto! Pero no es así para nada. La investigación moderna es un sistema material complejísimo. Para que un laboratorio logre generar una patente, o no sé, descubra una nueva vacuna, necesita consumir todos los días cantidades masivas de energía, de dinero, de talento y de infraestructura.
Es una fábrica que quema recursos a lo loco.
Y si tú vas y le cierras la llave de los recursos, si detienes ese flujo vital, el sistema no se queda en pausa esperando tiempos mejores. Simplemente colapsa y se desintegra.
Pero, y esto es clave. Afortunadamente, los ciclos de la ciencia a veces son más largos que los de la política. Y la inercia del dinero que se invirtió en el pasado todavía rinde frutos espectaculares hoy en día. Y aquí es donde por fin conectamos con la apertura del programa con nuestro famoso zombie microscópico.
Llegamos a la mejor parte, la Pod Cell.
Exacto. Porque a pesar de todo este caos presupuestario, el boletín destaca un avance que roza la ciencia ficción. Unos investigadores en Minnesota lograron diseñar y ensamblar algo que bautizaron como la Spod Cell.
Que es literalmente una célula sintética construida a partir de puros químicos en un laboratorio.
Sí, y lo que te deja sin palabras es que esta célula es capaz de absorber nutrientes de su entorno, crece de tamaño físicamente y luego se divide en dos. O sea, hace mitosis.
Es un triunfo monumental de la ingeniería biológica. O sea, lograron ensamblar piezas muertas y que ejecuten comportamientos que asociamos íntimamente con estar vivos.
Y bueno, aquí es donde la cosa se pone súper interesante, pero también donde yo levanto la mano y digo, a ver, pido un momento de escepticismo.
A ver, dime.
La Sputzel come, crece y se reproduce. Si tú vas y me describes a un animal en el bosque que hace exactamente eso, yo te firmo ahora mismo que ese animal está vivo, ¿cierto?
Sin dudarlo, claro.
Pero el consenso de los expertos dice que esta célula sintética todavía no ha cruzado el umbral de la vida real. ¿Qué le falta? O sea, ¿cuál es esa línea invisible que separa a un montón de químicos que reaccionan muy rápido de un ser verdaderamente vivo?
Esa es probablemente la pregunta más profunda que podemos hacernos hoy. Y la antropología dinámica, este marco que estamos usando, la responde cruzando la termodinámica de Prigogine con la biología de un científico chileno espectacular, Humberto Maturana.
Ok, vamos por partes con eso.
Para que exista la vida como un sistema autónomo e independiente, necesitas cumplir con dos mecanismos al mismo tiempo, y son súper distintos entre sí. El primero es lo que Prigogine llama apertura disipativa. Todo sistema vivo necesita estar abierto al universo para importar materia y energía constantemente y exportar sus desechos. Si tú te cierras por completo a tu entorno, mueres por pura entropía.
Ok, hasta ahí vamos bien. Y la Sputzel cumple esto, porque tiene apertura disipativa, ya que consume los nutrientes del caldo de cultivo en el que la meten. O sea, se alimenta de lo que está afuera.
Correcto. Hace check en esa casilla. Pero el segundo mecanismo, la verdadera chispa que te da autonomía biológica, es lo que Maturana llamó clausura operacional. También se le conoce como autopoiesis.
Ok, autopoiesis. Esa palabra la he escuchado.
Imagínate una fábrica tradicional, ¿ok? Recibe acero desde afuera y al final de la línea produce carros. Listo. carros, fabrica sus propias máquinas internas, repara sus propias paredes cuando se rompen y hasta construye a los robots que la operan.
Wow. O sea, ¿produce sus propias piezas para seguir existiendo indefinidamente?
Exactamente. Un sistema con clausura operacional es el que produce y mantiene su propia red de componentes de forma 100% autónoma. Y justo aquí es donde la pobre Sputzel fracasa rotundamente.
¿Por qué? ¿Que no puede fabricar?
Resulta que para poder crecer y dividirse, la célula necesita fabricar proteínas. Y para hacer proteínas, necesita unas maquinitas moleculares llamadas ribosomas. El grandísimo problema es que la Sputzel es incapaz de fabricar sus propios ribosomas.
Ah, ya entiendo.
Depende de manera vital de que los científicos en Minnesota vengan con una jeringa y se los inyecten desde afuera de forma artificial. Es una hazaña mecánica asombrosa, no me malinterpretes, pero al no tener la capacidad de sostener su propia maquinaria interna, no tiene clausura operacional.
Es totalmente dependiente de su creador. Si el científico no le pone el ribosoma, la célula se detiene y desaparece. ¡Qué increíble!
Sí, es un zombie.
Y bueno, este nivel de detalle biológico no está en Goletín solo por darnos un dato curioso de ciencia. Los analistas de Ancada ED usan todo esto para construir la metáfora más poderosa de todo el texto. Agarran la anatomía de esta célula incompleta y la superponen directamente sobre el modelo de desarrollo de un país entero.
Es súper revelador. Sugieren que el modelo económico de Costa Rica opera exactamente igual que la Sputzel.
Es una analogía despiadada, de verdad, pero sumamente precisa cuando lo piensas. Porque, estructuralmente, el modelo de desarrollo de Costa Rica en las últimas décadas se ha basado casi por completo en perfeccionar su apertura disipativa.
Totalmente. Han sido increíblemente exitosos en abrir sus fronteras, firmar tratados y atraer flujos masivos de inversión extranjera directa y empresas multinacionales.
Claro, el país se alimenta vorazmente del entorno económico global, devora recursos externos para que sus números de exportación y crecimiento se vean súper bien.
Pero el diagnóstico señala la otra cara de la moneda. Al enfocarse únicamente en atraer todo desde afuera, el país abandonó por completo su clausura operacional.
O sea, desmantelaron su capacidad interna para generar tecnología propia. No pueden retener a su capital humano avanzado ni construir instituciones científicas robustas que duren en el tiempo.
Exacto. Costa Rica se volvió, digamos, adicta a que le inyecten los ribosomas desde el extranjero, ya sea en forma de plantas ensambladoras de dispositivos médicos o centros de servicios de soporte. Pero perdieron esa capacidad de fabricar sus propias maquinarias de innovación interna.
Y el reporte no tira esto al aire nada más. Ofrecen un ejemplo histórico súper doloroso para comprobarlo en la realidad. Nos recuerdan la historia del INBIO.
Para aclarar la abreviatura, el Instituto Nacional de Biodiversidad.
Uf, claro. Eso fue una tragedia institucional absoluta.
Lo fue. Y mira, el INBIO era precisamente eso que necesitaban. Un ribosoma nacional puro. Era una institución pionera a nivel mundial que nació en Costa Rica con la misión de catalogar, investigar y extraer todo el valor científico de la inmensa biodiversidad que tienen en sus selvas.
Era la gran promesa de generar biotecnología y patentes propias, ¿no? Para no depender de nadie.
Tal cual. Pero al no priorizar su financiamiento y al dejar que prevaleciera esa lógica puramente contable de austeridad y ahorro de la que hablamos con Habermas, el INBIO fue desfinanciado sistemáticamente.
Lo asfixiaron.
Sí, se volvió insolvente y terminó siendo desmantelado y absorbido por otras entidades del Estado, perdiendo toda su independencia y su misión original.
Que es como si hubiéramos apagado nuestra propia fábrica de conocimiento por no querer pagar el recibo de la luz. Y creo que esto amarra todos los conceptos de esta inmersión profunda de una forma magistral.
Es que todo está conectado.
Exacto.
Ya sé que estemos hablando de Estados Unidos cambiando las reglas del comercio mundial de forma unilateral, o de un Ministerio de Hacienda asfixiando a un tribunal de elecciones por austeridad, o de una célula que no sabe fabricar sus propias piezas. La lección de fondo es irrefutable. Totalmente. Un sistema complejo que solo sabe abrirse al entorno para extraer recursos, pero que al mismo tiempo destruya las estructuras internas que le dan autonomía, es un sistema extremadamente frágil.
Sí. En el instante en que hay turbulencia externa y los recursos dejan de fluir gratis, ese sistema se derrumba como un castillo de naipes.
porque no tiene absolutamente nada sólido que lo sostenga por dentro.
Literalmente es termodinámica aplicada a la supervivencia política y biológica. No hay otra forma de verlo.
Es fascinante. Y bueno, a quienes nos escuchan y sientan que esta red de conexiones que acabamos de hacer es tan reveladora como nos pareció a nosotros, los invitamos a no quedarse solo con este resumen que hemos hecho hoy.
Sí, por favor, vayan a la fuente.
Si alguien de verdad quiere sumergirse en los documentos originales, verificar la metodología, analizar los datos económicos y explorar toda la riqueza de este reporte, pueden encontrar el boletín completo y todas las referencias bibliográficas que sostienen esta charla en el sitio web www.antropos.app. Se escribe antropos.app.
Totalmente recomendado.
Es una lectura que de verdad, les cambia la forma de procesar la realidad que vemos en los noticieros.
Y mira, ya para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, a mí me gustaría dejar una última provocación flotando en el aire para nuestra audiencia. Algo que conecta el principio y el final de toda nuestra charla.
A ver, lánzala.
Hemos visto que la geopolítica está girando de una forma súper violenta. Pasamos del petróleo hacia estos minerales críticos que son urgentes para la tecnología del futuro. Y, de forma simultánea, acabamos de ver cómo la biología sintética, con ejemplos como la Sputcel, está literalmente a punto de revolucionar la producción de materiales vivos.
Sí, dos revoluciones pasando al mismo tiempo.
Entonces, la gran interrogante histórica que se nos abre ahora es esta. En esta nueva era de pura turbulencia global, los países de nuestra región, que son inmensamente ricos en biodiversidad y en estos minerales tan codiciados, ¿se van a resignar a ser nuevamente simples proveedores pasivos de materia prima para que el primer mundo siga creciendo?
¡Qué buena pregunta!
¡Uf! ¿O finalmente aprenderemos la lección de la termodinámica y lograremos construir y financiar nuestros propios ribosomas científicos institucionales para ser nosotros quienes dominemos el conocimiento en este nuevo siglo?
¡Uf! Ese es el verdadero desafío de supervivencia, ¿no? O sea, dejar de ser la célula sintética dependiente y convertirse por fin en un organismo autónomo. Y de momento, bueno, el reloj sigue corriendo. Nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ruta de exploración tan intensa.
Gracias a ti y a todos los que nos acompañaron hasta el final.
Mantengan siempre esa duda metódica bien encendida. Y recuerden que comprender los mecanismos ocultos de nuestra realidad es sin duda la mejor manera de no ser arrastrados por el ruido. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.